Bitcoin está en un momento de indecisión y es la quinta vez en los últimos 8 meses. A finales de octubre su precio cayó de su máximo en los $126,000 hasta los 110,000, donde aguantó unos días dudando qué senda tomar. En ese momento todo el mundo se preguntaba si era una pausa antes de seguir el ascenso o, por el contrario, el fin del mercado alcista. Fue lo segundo. El 3 de noviembre ya estaba en los $106,000 camino de los 100,000. En esa cifra psicológica se mantuvo también unos días para finalmente acabar resolviendo de nuevo a la baja. El 13 de noviembre tocaba los 99,000 y una semana después estaba ya en los $85,000. Las dudas sobre si el mercado alcista había acabado eran ya menos, pero aún quedaba esperanza. 2 meses y medio se mantuvo en este rango, entre los 85,000 y los 95,000, manteniendo la duda, pero otra vez resolvió a la baja. Y lo hizo con fuerza, cayendo hasta los $63,000 el 5 de febrero. Desde ahí el precio se recuperó, alcanzando los 70,000 e incluso los $80,000. Parecía que los 63,000 podían ser por fin el suelo, pero tras 2 intentos fallidos de superar los $82,000, toda duda sobre el momento de Bitcoin se desvaneció, cayendo por debajo de los $60,000. Rompiendo así no solo el nivel más bajo desde hace 2 años, sino también el ánimo. Mientras que en las primeras caídas la esperanza, el tono alcista dominaba, estos días la narrativa está en manos de los bajistas. Ahora el precio lleva semanas atrapado entre los $58,000 y los $66,000, suficiente tiempo para llevarnos de nuevo a esa encrucijada. ¿Seguirá la caída desde aquí o será este el comienzo de una recuperación? Llegados a este punto, la mayoría ya no confía. Espera que el precio continúe bajando, que rompa los 60,000 definitivamente como rompió los 80, los 90, los 100,000 y los 110,000 antes. El ánimo apunta a la baja, los modelos apuntan a que el precio debe continuar bajando, la historia dice que el precio siempre ha bajado más cuando ha llegado a este punto del ciclo. Todo indica que Bitcoin tiene que salir derrotado. Pero ¿y si no? ¿Y si lo que nadie imaginaba posible se produce y encima sorprende con una victoria holgada casi inconcebible hace apenas unos días? Si esta vez el precio de Bitcoin no baja, ¿a dónde podría llegar en esa hipotética subida? ¿Cuánta leyenda le queda por escribir? Pues dale like si estás de acuerdo en que grandes cosas ocurren cada 4 años y valoremos estos 2 escenarios. El consenso sobre Bitcoin hoy es que el suelo todavía está lejos. La mayoría de informes, analistas y youtubers pintan este mismo cuadro en los últimos meses. El precio mínimo más aceptado se encuentra en la zona de los $40,000 o incluso por debajo. Esta es una observación que comparte James Check, modelo de Pantene y analista de Bitcoin, en un artículo reciente. En él encontramos un estudio que muestra que los mercados bajistas en Bitcoin cumplen siempre un patrón de 3 capitulaciones. 3 ventas masivas que tienen que ocurrir antes de que el precio de Bitcoin haga el suelo definitivo. La primera es el aviso, el desplome que avisa de que el mercado alcista se ha acabado, que la caída no es una corrección como las anteriores y que lo que viene es un mercado bajista. Esta primera, en su opinión, se produjo en noviembre de 2025. La segunda capitulación es la del dolor. Una caída tan rápida y violenta que quien es sensible al precio, es decir, quien lleva mal el dolor de ver cómo ayer podía comprarse un Lambo y hoy solo un Dacia, se ve empujado a vender por puro miedo a que lo que pueda comprarse mañana sea solo una bicicleta y sin motor. En su opinión, esta capitulación fue la de febrero del 26. Y finalmente, la última capitulación sería la de la desesperanza, o directamente la del aburrimiento. Esta, a diferencia de las otras, no se produce en un día, sino a lo largo de muchas semanas, incluso meses, durante las que el precio no hace nada, simplemente cae poco a poco sin dar tregua. Una lenta agonía que enloquece al personal y les lleva a buscar falsos culpables del momento de Bitcoin. Todos recordamos las manías recientes contra Jane Street, la conspiración cuántica o la típica esta del Bitcoin papel. Por tanto, estima James, este sería el momento en el que nos encontramos ahora, la capitulación por aburrimiento. ¿Y hasta dónde debe llevarnos esta última capitulación? Hay varios modelos que sostienen que el precio tiene que continuar bajando. Concretamente, 4 de los principales modelos que se usan para estimar el precio de Bitcoin apuntan a niveles inferiores en las próximas semanas. Por ejemplo, la historia dice que en todos los mercados bajistas anteriores Bitcoin ha cotizado por debajo del llamado precio realizado, es decir, el precio medio al que se compró cada uno de los Bitcoin. Esto es, si alguien compró un Bitcoin a $20,000 y luego lo transfirió cuando el precio era a 60,000, ese Bitcoin cotiza ahora a 60,000 en términos de precio realizado. El precio realizado es la media ponderada de todos esos valores de cada Bitcoin en circulación. Y por increíble que parezca, se puede saber ese número y hoy está en $53,000. A día de hoy, salvo debacle en las últimas horas, Bitcoin no ha cotizado por debajo del precio realizado, algo que siempre hace antes de tocar suelo. Tampoco la cantidad de Bitcoin comprado en pérdidas está en niveles que se hayan visto en otros ciclos. Ahora está en el 50% y en 2018 y 2015 se superó el 60%. Es decir, el precio tendría que seguir cayendo hasta que al menos el 60% del Bitcoin esté en pérdidas para cumplir esta regla. El modelo de reversión a la media, al que volveremos un poco más adelante, también apunta a nuevas caídas. Según este, el mínimo estaría alrededor de los $50,000. Y finalmente, si hacemos la comparativa con ciclos anteriores y asumimos que en este el mínimo también será de alrededor de un 75% menos que el precio máximo, deberíamos ver el precio de Bitcoin a alrededor de los $30,000. Cuatro modelos demostrados sostienen el caso bajista, por tanto podemos afirmar que el caso bajista está bien construido y bien armado, y todos ellos apuntan a mayores caídas y el nivel de los $45,000 sería el imán más probable. La historia así lo respalda. Pero ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si hay equipo para ganarle a cualquiera? ¿Cuál sería la cima que podría conquistar? Porque si de verdad esta vez es distinto, la pregunta ya no es hasta dónde cae, la pregunta es hasta dónde podría llegar. Y antes de verlo, y hablando de escenarios que no controlas, si Bitcoin cae otro escalón o no, si el mercado resuelve arriba o abajo, eso no depende de ti. Hay una cosa que sí está en tu mano, no obstante, y es proteger lo que es tuyo. Y no hablo de tus monedas, hablo de algo anterior. Tu conexión. Porque mientras tú miras el precio, alguien mira lo que tú miras. El tráfico lo ve tu operador, lo limita a tu región y lo registra quien está en medio. Por eso uso Proton VPN. Con Proton, todo tu tráfico viaja cifrado y deja de ser transparente para el que está en medio. Llegas al internet que tu región te bloquea. Y quien decide desde dónde te conectas, vuelves a ser tú. Código abierto, auditorías independientes de no registro y un bloqueador de anuncios y malware integrado. Si entras por el enlace de la descripción o del comentario fijado, lo pruebas 30 días sin compromiso y con un 70% de descuento. Porque el mercado no lo controlas. Pero quien te mira mientras decides, sí. Así que mírate esto de Proton VPN. ¿Por qué este mercado bajista podría ser diferente? Bueno, ya está siendo un mercado bajista diferente, en el sentido, por ejemplo, de que la caída, hasta el momento, ha sido de tan solo un 54% desde máximos, mientras que en los anteriores lo mínimo que cayó fue un 70 y pico%. Para equipararse a esos mercados bajistas de antes, el precio tendría que caer hasta los $30,000. Tampoco encontramos en este ciclo un catalizador catastrófico como el que encontramos en otros, como por ejemplo la quiebra de FTX y de multitud de bancos cripto como BlockFi, Celsius, etc. Strategy pudo haber sido el sacrificio de este ciclo, pero llegados a este punto y con las nuevas decisiones tomadas, es prácticamente imposible esperar algo así. Además, la pérdida en papel agregada, la pérdida no realizada, es de hoy apenas el 18% de la capitalización de Bitcoin, mucho menor que la de mercados bajistas anteriores, donde llegó al 60%. Pero podrías apuntar, y con razón, que esto se arregla si el precio sigue cayendo. Si es así, el mínimo podría replicar el de ciclos anteriores y también complicar más la vida a Saylor. Sin embargo, la estructura misma del actual mercado bajista hace que esta posibilidad sea improbable. El hecho de que la caída haya sido suave en relación a otros ciclos, que la pérdida agregada sea menor y que no haya habido catástrofes hace que el índice de reversión a la media, una especie de media de medias, coloque el nivel de 45,000 muy lejos de escenarios plausibles. En toda la historia de Bitcoin, solamente el 2,6% del tiempo su precio ha estado tan alejado de este índice de medias. Esto pasó, por ejemplo, en enero de 2015, cuando el precio tocó los $172, y también en 2011, cuando tocó los $2. Para que te hagas una idea de lo lejos que quedan esos tiempos, en 2015, cuando se produjo este movimiento, ese movimiento de esa magnitud, la capitalización de Bitcoin era de $3,000 millones. $3,000 millones es lo que tiene Strategy en su reserva de efectivo, en su reserva de dólares, no en su reserva de Bitcoin. Por tanto, dar credibilidad al escenario de los 45,000 o comparar los 45,000 de hoy con aquellos suelos es equiparar dos universos diferentes. Dicho esto, suelos más altos sí que serían concebibles. Por ejemplo, de nuevo usando ese índice de reversión a la media, vemos que el nivel de los $53,000 sería uno bajo el que el precio de Bitcoin ha estado cotizando el 7% del tiempo. No es muy normal desviarse tanto, pero es factible. Ahora, para James, ni siquiera esta alta improbabilidad hace imposible que veamos el precio en los 45,000 o los 40,000, pero sí le impide crear un escenario en base a este precio. Y esto es interesante, porque si los niveles de 45,000 o incluso los de 53,000 no parecen estructuralmente factibles, entonces el caso alcista se vuelve más posible. Y si usamos los niveles de precio actuales como base para ese caso alcista, podemos valorar hasta dónde podría llegar el próximo mercado alcista. Bueno, nosotros no, porque hay mil modelos y maneras, pero por suerte, el mismo James Check, entre anuncios de acondicionador y champú, compartió otro estudio donde encontramos las estimaciones del precio que podría alcanzar Bitcoin en un mercado alcista que se iniciase desde estos niveles. Y es un análisis especialmente interesante, porque en él comparte dos caminos y los dos apuntan más o menos al mismo precio máximo para el próximo ciclo. El primer camino es coger los principales modelos y proyectarlos 4 años hacia el futuro. Aquí James usa 3 tipos de modelos: de suelo, de punto medio y de techo. Los primeros marcan los niveles de soporte del precio de Bitcoin durante su historia. Los de punto medio señalan el centro de gravedad, el nivel alrededor del cual oscila el precio de Bitcoin generalmente. Y los modelos de techo, pues te puedes imaginar lo que significan. Los modelos de suelo, la media móvil de 200 semanas y el precio realizado, eso que vimos antes, proyectan el suelo del próximo mercado bajista entre los 129 y los 179 mil dólares. Y como el techo generalmente queda por encima del suelo, aplicando un múltiplo que históricamente parece conservador de 2 veces, llegamos a un precio máximo en este ciclo próximo de entre 258 y 358 mil dólares. Los modelos de punto medio, la media de mercado real y la ley de potencia apuntan a unos 334 mil por un lado y hasta 480 mil por el lado de la ley de potencia. Y el modelo de techo, el vaulted price, proyecta un techo para el precio de Bitcoin en los 363 mil dólares. Es decir, los 3 tipos de modelo dentro de este primer camino caen en la misma zona, de media en los 360 mil dólares, siendo cautos 300.000. Ni para ti ni para mí. El segundo camino es completamente distinto. Mira el dinero nuevo que entra de verdad en el mercado, lo que se llama capitalización realizada. En los mercados anteriores, en los mercados alcistas anteriores, esta cifra se multiplicó por entre 3 y 6 veces. James, siendo tan conservador en su estimación como arrojado en el peinado, asume que en este ciclo solo se duplica, es decir, se multiplica por 2, no por 3 ni por 6, bastante menos de lo que ha hecho hasta ahora, y eso llevaría el techo a unos 288 mil dólares. Así, 2 caminos totalmente independientes, los modelos y el dinero que entra, apuntan a alrededor de los 300 mil dólares. Pero es 300 mil dólares para el precio de Bitcoin muy loco. A ver, visto desde niveles de hoy, y calculando que para llegar ahí Bitcoin tendría que crecer en torno a un 47% al año, parece cuando menos improbable. Pero curiosamente no lo es tanto. Para que te hagas una idea, con Bitcoin a 300.000, su capitalización sería de 6 billones, el 21% de lo que vale el oro hoy. Un movimiento así históricamente no sería descartable. Bitcoin ha pasado de valer el 0,2% del oro en 2015 a superar el 4% del oro hoy. Se multiplicó por 20 veces y para llegar a ese 21% del oro, asumiendo que el oro no se mueve, necesitaría solo 1/5. Así visto, no parece que esté tan lejos. La clave reside en si este es el fin del mercado bajista o no. Los modelos dicen que a Bitcoin le falta un último escalón hacia abajo, cotizar por debajo del precio realizado, los famosos 53 mil dólares. Pero, por primera vez, los números no encajan con el guión de siempre. La caída ha sido demasiado suave, no ha habido catástrofe y 2 de las capitulaciones parecen haber quedado atrás, mientras que la 3ª y última, la del aburrimiento, está por confirmar. Quizás ese último escalón, esta vez, no sea necesario. Quizás este momento actual de duda no se resuelva hacia abajo como los anteriores. Quizás este sea el suelo sobre el que se construya otro mercado alcista, uno que acerque su precio a los 300.000. Quizás este sea el momento de hacer leyenda de nuevo. Y si sí. Y antes de cerrar, recordando el momento en el que Bitcoin empezó a tener sentido, hace varios siglos. Déjame comentar tu par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir allá. Eso, recibes un mail. ¿Y estos mails de qué van? Pues van de historias parecidas a esta. Y en uno de ellos, el próximo, hago un análisis de un próximo vídeo que todavía no has visto y meto números y te invito a que los repliques, a ver si te salen mejor que a mí. Bueno, eso estará ahí. Y luego también pasará una cosa, y es que estoy totalmente de vacaciones. Solo hay que verme. O sea, cuando veas esto, más o menos estoy de vacaciones. Y estaré así una semana. Así que nada, pásalo bien. Yo lo intentaré. Y dentro de 2 semanas, pues estaremos de vuelta. O sea, dentro de 1 semana estaremos de vuelta al ritmo habitual, al ritmo en el que tú tendrías que comprarte una Bitbox, que sería el ritmo habitual de hazlo ya. ¿Por qué no te has comprado una Bitbox ya? Deberías hacerlo. Y si lo haces, pues usa el código UPSB y tendrás un mejor precio. ¿Y por qué hacer esto? Pues para tener tu Bitcoin bajo tu control, para ser soberano en tu riqueza. Algo que es importante, como verás en próximos vídeos, pero algo que es importante, como verás ya mismo. Y es que si no tienes control sobre tu Bitcoin, ¿para qué tienes Bitcoin? Al menos algo tienes que tener bajo tu control. Usa el código UPSB y te compras varios de estos, porque así puedes montar un monedero multifirma. Y cerremos recordando algo que pasó tal día como hoy, un 17 de julio de 1861. En ese momento el Congreso de Estados Unidos autorizó la emisión de 50 millones de dólares en lo que llamaron Demand Notes, el primer papel moneda federal de amplia circulación en la historia moderna de Estados Unidos, creado para financiar como no, una guerra, la guerra civil. Y por el color verde de su reverso los apodaron greenbacks, por si te has preguntado alguna vez de dónde venía esta palabra. Y al principio estos eran canjeables por oro o plata, a demanda, ¿no? Por eso lo de demand notes. Pero bueno, como la guerra salió cara, como siempre sale cara, pues al final eso dejó de ser redimible y luego volvió a serlo. Bueno, ya sabes, cosas de dineros que pasan a ser fiat y dejan de ser fiat porque no tenían una bitbox donde guardar su capital.